Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Whisky Sentence Forward, recuerdos de Wolf 359 y olas espaciales. Todo esto y mucho más nos ha traído Escenario Imposible, No Win Escenario en su versión original, el cuarto episodio de esta tercera y última temporada de Star Trek Picard, que como cada semana analizamos entre este que os habla CJ Navas, don Jorge Navas. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Hay ganas de comentar este episodio. Otro bueno.
Don Alex Barredo, Alex, ¿cómo estamos?
Pues yo también estoy de acuerdo que ha sido un muy buen episodio. No sé si mejor que el tercero, pero ha sido un muy buen episodio. Yo cada día me gusta más este niñito, el Eragon, y pa'lante. O sea,
y don Daniel Simón, Dani, ¿cómo estamos?
Hola CJ, hola Jorge, hola Alex, larga y próspera vida, Nukneg, y que las medusas del espacio cabalguen vuestra nave allá donde sea necesario.
Son pulpitos del espacio como las gominolas del Mercadona. Son pulpitos del espacio como las gominolas, que me ha entrado una gana de gominolas que no
pero
lo saben.
Pero son Farpoint o no son Farpoint. Son, ahora hablaremos de eso.
Son, ¿no? Bueno, yo da por hecho que sí.
Yo creo que sí. Yo creo que desde luego teníamos varias referencias al canon clásico de la nueva generación. Tenemos Wolf 359, como decía yo en la introducción. Tenemos Farpoint, tenemos alguna más que luego comentaremos cuando analicemos el episodio o cuando digamos los momentos especiales. Sí. Pero antes de eso, Jorge, tenemos actualidad de Star Trek y yo creo que a estas alturas todo el mundo lo sabe, pero no tenemos que dejar de decirlo, y es que Michelle Yeoh, nuestra querida capitana Georgiou, ha ganado una estatuilla, y no es un Emmy, desgraciadamente, sino que es ese premio secundario llamado Oscar.
Sí, tal cual, la primera nominación, y según la ha sido nominada, se lo lleva. Una película que salió hace tiempo, que siempre van a ser los Oscars, parece como que las películas siempre están al máximo. Este yo creo que en verano ya se podía ver, ya sonaba la cosa bien, pero no tanto, y los últimos mes y medio ha cogido muchísima fuerza, y es que el domingo fue arrasó. Creo que ganó 7 de 11, una cosa así, una auténtica salvajada. Y bueno, Michelle Yeoh, que la mala noticia de esto es que se aleja más aún esa hipotética.
Yo creo que lo contrario. Pues,
¿tú crees?
Yo creo que depende de cómo tengan el contrato. Si ella tiene contrato de primera movida para hacer la... Si no tiene el contrato firmado, yo creo que ya no lo hacemos. Pero si tiene contrato del este, no hay ninguna opción ahora de que no tiren para adelante con la serie. Bueno. Eso estoy complicadito.
Pero tampoco es incompatible. Recuerda la historia de Whoopi Goldberg siendo una superestrella del cine y queriendo hacer esta tres porque le salía de ahí.
Sí, pero no lo mismo ser protagonista de la serie de Dani, como se planteaba ya para la sección 31, que lo que hacía Whoopi Goldberg en su momento, que era cameos o dos, tres episodios a temporada. También es cierto que no es lo mismo cuando tenía 22 episodios por temporada que ahora que puedes plantear una miniserie de 6 episodios, que yo creo que es una cosa que a mí se leo. Creo que tiene una capacidad de negociación ella a día de hoy, evidentemente, que no tenía antes, al nivel de lo que podría tener Patrick Stewart cuando le ofrecen hacer Picard, de bueno, pues vamos a hacerlo con estas normas. Yo creo que si eso estaba y ella salió contenta del proyecto y le convencen los guiones, creo que sí que estaría dispuesta, porque de hecho lo siguiente que tiene es una serie. Es cierto que estaba producida previamente a lo que hay, pero Disney Plus aprovechó para estrenar, entre además del tráiler de La Sirenita y del tráiler o el teaser de The Bear de la segunda temporada, un tráiler precisamente de una serie en la que vuelven a convivir tanto ella como su marido en la ficción, como su hija en la ficción, una serie nueva también adaptada de un cómic oriental y que comentaremos en streaming, que de hecho lo tendréis en streaming y lo podréis ver mañana cuando os estéis oyendo esto en la newsletter de hoy martes, lo tendremos dentro de los trailers para que lo podáis ver. Y sí que es curioso lo que dice Jorge, porque es el segundo año consecutivo. O sea, recordar que esta se presenta en South by Southwest el año pasado y tiene muchísimo run a partir de ahí, que se hizo más o menos en estas fechas y acaba con, de alguna forma, yo creo definitivamente con el mito de que para ganar un Oscar hay que estrenar entre noviembre y diciembre, que ya había arrasado el año pasado, o había dejado muy tocado el año pasado Coda, que se estrenó todavía antes, porque se estrenó en Sundance, ahí es donde la compra Apple, la mete en la plataforma de Estados Unidos en marzo-abril. Aquí es cierto que como éramos uno de los cuatro países donde habían vendido los derechos internacionales y no los pudo recomprar, es Apple, porque lo tenía Tri Studios aquí en España, se estrenó en cines y luego no ha llegado a la plataforma y no la tenemos gratuita, sino que hay que pagar la parte, pero sí que creo que se ha quitado el mito, como por otro lado se ha jugado también con los Emmy. Siempre había el mito, los últimos años, todas las series, tenemos la avalancha de series que se estrenan en marzo y abril, y tenemos series que es justo cuando acaba la convocatoria, y hemos tenido series series estrenadas el verano pasado que han arrasado tanto en serie limitada como The White Lotus o en comedia o en drama, como el caso de Ted Lasso, ¿no? Por ejemplo, sí, de que hablaremos dentro de un ratito. En fin, que no me enrollo más.
Pues me voy a enrollar yo. Yo tengo opinión.
Dale, caña. Que hace tiempo que
primero,
no te
por mucho que haya subido el caché de Michelle Yeoh después de ganar el Oscar, que merecidísimo, etcétera, solo va a equiparar lo que bajó su caché después de hacer lo de la castaña esta de The Witcher, no sé cómo, que eso infumable. Cierto. Lo siguiente. Me acabo pidiendo debajo un puente, pues por poco distinto. Por poco, un episodio más y Michelle Yeoh tenía que hacer las 31 secciones ella misma. Es posible, yo después de verlo esta mañana, que lo escuché en la radio, los Oscars, este de verlo por la noche, qué pereza. Y cuando escuché que había ganado, dije, bueno, pues saldrá 5 o 6 episodios, un poco más de cuando pueda encajar las grabaciones, llegará, hará varias escenas y la intentarán acomodar si se intenta acomodar. Y que sea lo que Dios quiera. ¿Cómo se llama la serie que decías que iba a participar ahora en Disney? Michelle Yeoh,
te lo digo ahora mismo. Si me das 3 segundos mientras Dani comenta alguna cosa, te lo digo.
American Born Chinese.
Ah, vale, esa es la que yo pensaba. Y luego veo también que está agenciada para Avatar 3, Avatar 4 y Avatar 5. ¿Michelle Yeoh o estoy yo equivocado? Y eso
espérate, lo miro en IMDb en 3 segundos.
Bueno, me pasa que eso puede ser en 2036, en la tercera quizá.
No irán a una por año de Avatar, no van a ir a una por año.
No tiene pinta.
No tiene pinta. Y lo que prometa, pues nada. Que además no fue a los Oscars, ¿no? El amigo Cameron.
Ni Cameron ni Tom Cruise. Los dos que fallaron, y además lo dijo inicialmente, Tom Cruise sí que tuvo el cameo inicial en la gala, porque el sketch inicial que hacía tirándose o de alguna forma pareciera lo de James Bond en su momento en los Juegos Olímpicos de Londres, que hacía Jimmy Kimmel, que se tiró en el este, salía con Tom Cruise, pero los dos grandes factores, hay que volver a los cines, hay que volver a los cines. Los académicos las películas luego la ven en casa, en la tele, en el sistema este, la plataforma interna que tienen para los académicos, pero todos los demás tenemos que ir al cine. Bueno, pues esto es lo que hay.
Sí. Bueno, pues que sea lo que Dios quiera y si hay serie bien y si no, pues otra cosa saldrá. O sea,
Mira, os puedo enseñar lo que tiene Michelle Yeoh a día de hoy pendiente de hacer, que es, tiene 7 películas en producción.
Madre mía.
3, 4, 5, La leyenda de Nezahb, que está en postproducción. Avatar 3, que está en postproducción. 4 y 5 está. Wicked, sí, es la adaptación del musical.
El musical.
El aprendiz del tigre, que es una cosa animada en la que pone solamente la voz. Uh-huh. Una maldición en Venecia, en la que se está grabando actualmente con Kenneth Branagh como director, que es la nueva de Agatha Christie, la tercera que va a hacer Kenneth Branagh después de hacer...
Nilo y tal.
Después de hacer el Nilo y después de hacer la del Transiberiano, después de hacer la de Asesinato de Orient Express, sí, esta es la siguiente que va a hacer.
Luego
lo que tiene en desarrollo, que no está todavía en producción, es 2 cosas como productor y como actriz, y aquí aparece la de la sección 31, que sigue pues esto. Que así, como dice mi MD Pro, está en la parte de script. Que esto, ya que tenemos IMD Pro y lo pago todos los meses, échale ese que hemos partido. ¿Qué pasa?
Eso te iba a decir yo. Esto es el IMDb de los ricos, ¿no?
Este es el de los que pagamos religiosamente porque nos dedicamos a esto, Alex.
Yo sabéis que la sección 31, la serie, me la creo igual que la de la Academia de la Flota. Santo Tomás la creeré cuando la vea, porque la de la sección 31 es la serie que nadie pedía. Y todo el mundo se puso a pedir Strange New Worlds cuando apareció Pike en Discovery.
Igual.
Todo el mundo había rumores de que esta le vamos a hacer su spin-off. Mira a Filipa por aquí, pero es que tampoco veía que eras tan, no sé, tan súper popular, tío. O sea, ya me dices, Tilly, van a montarle una serie a Tilly de la Flota Estelar. Pues tiene sentido porque Tilly era un personaje muy popular. Pero,
Yo no la pondría en la misma balanza, ¿no?
Yo no hubiera sacado nunca a Tilly de Discovery, porque era la segunda o la tercera personaje más guay de la serie, tío. O sea,
el 34, así.
Bueno, pues ahí es donde tú y yo diferimos.
Después del motor de esporas, después del hongo, después de no sé qué, ya Tilly.
El tardígrado, Star Trek tardígrado, hubiera hecho tú antes que Tilly, bien.
Sí, que me cae bien, que acabó la serie cayéndome mejor que al principio, pero es que madre mía, ¿te acuerdas en la primera temporada que había uno que tenía cuerpo humano, pero que resulta que era Klingon por dentro, no sé qué? Ya ni me acuerdo.
Sí. Exactamente.
Bueno, pues eso está como 20 escalones por encima de ti.
Yo clavé esa teoría, además.
Sí. Tenía que ser un espectáculo.
Está grabado, el podcast en esa temporada. Está grabado.
9 minutos después empezamos a hablar de este nuevo episodio llamado Escenario Imposible en la traducción final que ha dicho Amazon y no en la original, esa con Google Translator.
Disclaimer, cuando tardamos tanto en ir al meollo del episodio suele ser que no nos ha gustado, pero no es el caso. Amigos y amigas, no es el caso, tío, ¿verdad?
Vosotros tres ya habéis dicho que os ha gustado, a mí me parece el mejor que he visto de Picard. Y es cierto que quizás se me olvida alguno de la primera o la segunda, pero yo he estado, también tengo mucha cosa de hype porque acabo de terminar de verlo hace cuestión de una hora porque llevo 2 semanas absolutamente informales. Y porque ya no me quedaba más remedio, es decir, eso o miento como un bellaco y aquí hago un papelón interesante, que uno reparte el juego y tiene cosas para hacer. Pero como os digo, el episodio que se llama Escenario Imposible, la traducción final que ha dado Amazon, que Jorge me ha dicho que esto lo hace habitualmente, pero yo es la primera vez que lo descubría. Y es que cuando iba a Amazon me descubrí, aparecían dos estos, uno de la traducción de Google Translator sin más y otra ya de una persona razonable o al menos una IA más entrenada, que eso de Alex nos puede hablar un poquito más de cómo está la cosa, en el que ya parece que no sea, es decir, que parece que la persona incluso sabe algo de Star Trek. O sea, es una cosa interesante. Así que Escenario Imposible, No Win Escenario en el original, dirigido de nuevo por Jonathan Frakes, que no solo dirige, sino que actúa, y hablaremos un poquito, desde luego yo al menos, de la actuación de Frakes, escrito por Terry Matalas, por el jefe, y por Sin Treta, y cuya sinopsis es: con el tiempo agotándose, Picard, Riker y la tripulación deben, entiendo que de la Titán, pero aquí se lo olvidó esta parte, deben confrontar los pecados de su pasado y curar heridas nuevas mientras la Titán se hunde y se desplaza hacia la deriva, hacia una destrucción segura dentro de una misteriosa anomalía espacial. Vamos para allá, Jorge. Abrimos con Picard, bueno, pues en plan Estrella del Rock, ¿no? Con todos los superfans y con todos los roadies y con todos los groupies que se acercan en medio, en una escena que parecía un poquito de coña inicialmente, a la que volvemos a mitad del episodio y que volveremos al final en una escena que yo no esperaba para nada y que me ha gustado muchísimo,
sí,
en el que vemos primero con Jack. Pero tenemos esa parte inicial antes de volver al hundimiento del Titán y ver esa escena que ya vimos en el avance del teaser, en ese avance de la escena en el final de The Ready Room la semana pasada.
Mira que es un recurso manido y visto, el tema este del flashback que va a tener, este me ha sorprendido un montón y creo que es perfecto. O sea, cómo lo clavan y cómo explican tanto lo que es, tanto en qué estado estaba Picard antes de que empezara la serie. Es decir, que al final Picard pues estaba, el porque al final yo creo que acaba también yéndose ahí al viñedo porque está un poco al harto de esto, que se ha quedado con eso, con el abuelo batallitas, pero si me hago, sí que es verdad que el ascendente que tiene sobre toda la gente de la flota, como al final es el almirante, está ahí y aprovecha para atracarle y que le cuentes estas batallitas, pero qué bien está ahí. O sea, son tres momentos, los que yo tengo tres flaves, el primero el inicial, luego el segundo que está ya a tope contando las batallitas y demás, y luego ya el final, que, oye, chapo, yo creo que hacía tiempo que no veía este recurso también utilizado en una serie así, como una serie de televisión, punto. No de Star Trek, ni muy, muy bien. Me ha gustado muchísimo cómo que bien está aislado y que bien explica también, luego lo comentamos al final, las consecuencias de todo eso.
Pues, y las consecuencias se han visto en realidad en el capítulo anterior, si lo piensas, Jorge. O sea, cuando estaba Jack tan "no tengo padre", ahí súper rebotó con Picard, el tío de "oye, que te acabo de conocer y nunca he tenido la oportunidad de conocerte ni de elegir familia, ya le salió la bronca a tu madre por eso". Pero claro, es que le dio la oportunidad sin que él lo supiera
supiera su madre. Porque Beverly le dice a Jean-Luc, "se lo dije en su momento y no quería conocerte". Y es mentira. En las escondidas fue a verle y cuando pensando que iba a encontrar al padre, y lo que encuentra es al final es pues al almirante Picard. No hay ni rastro de una persona que podía ser su padre o de la que podía aprender algo más allá de lo que podía aprender en la flota.
De todas formas, ¿tú crees que es verdad lo que dice Picard? De la única familia que he necesitado en toda mi vida ha sido la flota estelar. O lo dice para sentirse bien consigo mismo. O porque en plan de "no me ha quedado más remedio en la vida, no voy a hablar del camino tomado". O sea, a lo mejor no se lo cree del todo Picard, pero ya que despecha totalmente en ese momento, pues no puede pensar otra cosa, ¿no? Se lo cree, vamos.
Sí, yo creo que es una mentira una realidad, en el sentido de que parte la ha aceptado, a pesar de que le hubiera podido gustar a lo mejor otra cosa, ¿no? Y esa oportunidad que nunca tuvo, que no sé si voy a ser buen padre, porque mi padre, porque mis traumas, porque patatas.
O sea, sí,
que bueno, para el chaval fue duro. O sea, yo la verdad que se estaba ahí con la gorra bajadita, etcétera. Pero hostia, ahí me fue un choquecito. De hecho, lo rebobiné para volver a ver. Digo, ¿pero qué le ha dicho? Digo, hostia, lo que le ha dicho. golpe duro.
Yo creo que ahí se está debiendo al público. O sea, ahí está en plan actor que está, pues eso, poco más o menos como si fuese rey teniendo audiencia ante todos los súbditos, y tiene ese momento de subirse para arriba de que los otros esperan que le diga eso de no, la vida es el deber y es el honor, y aquí vamos todos por el camino del señor de la federación, como si fuese un general de la antigua usanza del ejército o de la Guardia Civil o de la policía o lo que quieras. Yo creo que ese es el sentido que hay, que también hay que ser desgraciado de ser ese el día que te juntas en el bar para hablar con tu padre, pero bueno, no tengo un gran momento dramático, es lo que tiene.
Pero sigo pensando además que en Picard esto es lo que no nos han mostrado de Picard, el Picard admirado. O sea, si comentamos siempre que cuando empieza la serie, Picard cuesta mucho encontrar a alguien que no le escupa en un ojo, ¿vale? Cuando en la primera temporada. Hasta que se encuentra con Hugh, creo que es, ¿no? O sea, y 7 de 9, que le da algo de cariñito y tal. Pero esto de Picard admirado por los jóvenes de la Federación no es algo que se haya visto tanto en la serie y ya era maldita la hora, ¿no? O sea,
sí. Hablando precisamente de 7 de 9, Jorge, esta semana no tenemos a Worf y Raffi resolviendo en tuertos. La semana que viene, pequeños spoilers, vamos a tenerlos, luego veremos para aquello en la parte final alguna escena ya en lo que lo volvemos a ver, pero sí que tenemos otro dueto aquí investigando cosas, que son 7 de 9 y el Capitán Shaw, de cazadores de cambiantes dentro de la nave, buscando a esta persona que se les ha infiltrado y a ver cómo logran sacarlo hacia adelante.
Sí, de nuevo el Capitán Shaw vuelve a ser el MVP del episodio, porque ya el anterior da indicios de cómo podemos evitar esto, cómo podemos, podemos averiguar por qué está pasando lo que está pasando, de que la nave está no para de perseguirnos, y aquí ya detente le dice, bueno, es un cambiante, hay que hacer esto, búscale tal, y sí. Demás. Es decir, el tipo, aparte de ser capitán, también ahí se muestra también un poco los galones, tiene experiencia y conoce un poco, pues, hecho, tanto razas como situaciones, como cosas, y bueno, y luego también, pues, un poquito después, descubrimos también el porque de buena manera está especialmente mosqueado con Picard y desconfía tanto de 7 y 9, que también, bueno, que en este capítulo es el que ya por fin él, al menos con 7 y 9, él deja esa desconfianza a un lado y bueno, le confía el la salvación de la nave.
Está güey, yo no me acordaba de la lata esta de galleta de Colacao donde se guarda, yo no me acordaba de que Odo se iba a dormir ahí.
Sí, era una cubeta. Sí.
Y que además que va dejando restos mientras descansa ahí y todo eso, ¿no? O sea, eso está muy bien. De hecho, sale Odo en la foto.
Como Universo Star Trek es un podcast newbie friendly, vamos a explicar si le parece bien a CJ. Sí, Lobo 359 es la batalla del mejor capítulo de Nueva Generación, según mucha gente, y nosotros también, que es lo mejor de ambos mundos.
Para mí el mejor es el de que la doctora Crusher, la beta, se jinca con el poltergeist. Ese es el mejor.
Bien, este sale Barredo siendo irónico, señores y señores.
No, 100% real. 100% real.
Pero aparte de eso, lo mejor de ambos mundos, hay unas poquitas personas más aparte de ti que la consideran mejor capítulo que ese. Pero bien, en ese capítulo, que es el que Picard se convierte en Borg, se convierte en Locutus de Borg, el cubo en el que va invade el espacio de la Federación, y la Federación manda prácticamente todas sus naves a intentar pararlo. No lo consigue, hay una destrucción tremenda, mueren muchas personas. El Shaw no es el único personaje que sabemos que estuvo en esa batalla. El Capitán Sisko, que es el protagonista de Espacio Profundo 9, también está en esa batalla, y de hecho la serie abre con un flashback de la batalla desde el punto de vista de Sisko. Y este hombre tiene un trauma con los Borg, entonces claro, el Locutus de Borg, que tú estabas al mando de la nave, que no me morí de milagro porque eligieron a 10 y yo era el décimo. Tengo el trauma y ahora me explico por qué soy tan capullo de no dejar que 7 de 9 pues se llame como le salga del papo de su identidad, sino que le obligo a no usar su designación Borg, aunque ya sea parte de su identidad, porque me pongo en la posición fetal por las noches en mi camarote si tengo que llamarte 7 de 9, no me extraña, ¿no? O sea que bien, bonita referencia a uno de los momentos más recordados de la historia de Star Trek y bonita justificación barra construcción del personaje de Shaw, que sigue siendo un capullo, pero cada vez nos cae mejor.
Yo me parece totalmente razonable desde el principio, o sea, es el mejor personaje con diferencia. Es él mismo, reconoce lo que es, y es que tenemos varios diálogos y varios monólogos, sobre todo en este episodio. Hay uno de Riker previo a este que me parece espectacular. Esta entrada de Shaw ocurre en el holodeck, que tiene una justificación un poquito extraña acerca de por qué tenemos energía, que nos viene muy bien de momento por efecto dramático, Jorge. Y la primera vez en la que se toman un whisky, Picard con su hijo, antes de que veíamos esa reflexión final o esa escena final en el que vemos que no es la primera vez que se encontraron y además un escenario muy similar también del bar, de hecho del mismo, porque yo creo que se ve desde aquí, tiene la recreación de ese, previamente, en el que algo de hielo entre los dos se va rompiendo, ¿no? Y vemos que al final del episodio prácticamente todo es alto ya.
Alex, te hemos cortado antes, creo. ¿Querías comentar algo?
Yo tengo que decir que, bueno, yo obviamente cuando vi el episodio este de Soy Locuto, no sé qué, pues Star Trek tenía ya 65.000 años, pero verlo en su momento tuvo que impactar mucho más de lo que me impactó a mí, obviamente.
Sí, sobre todo porque se quedaba en cliffhanger, ¿eh?
Claro, claro, claro. Yo le di al botón de Next en Netflix y ahí seguí.
No, la gente estuvo un verano y en mi caso, pues casi 5 años desde que voy a hablar de ese episodio para verlo. Claro. Y aparte, en ese verano se decía que Patrick Stewart no tenía el contrato garantizado para la siguiente temporada. Se lanzó el rumor para que la gente se mosquera todavía más.
Qué bueno lo que dice Show, es el Borg tan peligroso que le puso el nombre. Qué chulo el cómo, no decir el más hijo de puta o el más asesino, no, es el más peligroso y por eso hasta el punto de que le dieron el nombre. Qué manera de definirlo con tan poquito. Bueno, lo que decías tú del bar, yo sí que el episodio, las partes técnicas, puedo decir, el rollo este de por qué pasa lo que pasa, es decir, el tema del holodeck está ahí bastante pillado con pinzas, todo se ha dicho, pero luego mucho peor, por ejemplo, el cómo la nave escapan de la onda esta, cuando realmente el problema que tiene la nave es que se ha pegado 3 o 4 misilazos ellos mismos y tiene que tener que haber hecho un cristo, es decir, por mucho que tú le enchufes energía, si el motor tiene un agujero así, no lo compro.
A menos, Jorge, que las barquillas que te llevan a velocidad de curvatura, o sea, más allá de la luz, se pudiesen puentear. Ya, ¿vale? Sería una pena, la única pena es que hace 20 años que nadie sabe hacer eso, sería una pena que tu capitán hubiera sido un ingeniero del pasado y supiera puentear como si fuera un coche robado las barquillas. Es otra vez, igual que con el rayo tractor se puede cortar, se puede petar un torpedo de fotón con un phaser, y ahora la nueva superpoder de las naves de Star Trek que nos han descubierto es que se pueden puentear las naves como si fuera un coche robado. Oye, que no tengo nada en contra de esto, que nos están descubierto con las reglas de Star Trek, sin salirse de ellas, están jugando y haciendo cosas que no se habían hecho nunca. Chapó, muy bien hecho.
No, yo, ya está. Es la parte que me creo, es la todo de fe que llevamos unos cuantos, sobre todo, más en Discovery que en Picard quizá, y ya te lo crees, pero quizá es la parte más flojea, porque creo que la parte potente es todo lo que son diálogos y todo lo que son historias. Y ese momento también, es la primera vez que por fin tienen un diálogo Jean-Luc y Jack, que además creo que está muy bien como romper el hielo con el tema capilar, que me hace mucha gracia, está muy bien tirado, pero además también es una coña en Star Trek, es decir, porque hay calvos y esto es una cosa que tienen el curado. Y
sí, porque calvos no hay, pero, o sea, calvos sí hay, pero gordos no hay ninguno, o sea, una cosa sí han curado.
Eso es curioso, viendo el recap que hacen en Screencrash, que es la página esta que siempre veo, me gusta mucho cómo hacen, explican que en un momento dado Gene Roddenberry lo justificó diciendo que no es que no hubiera calvos, no es que no pudiera ser un problema a solucionar, sino que en el futuro a nadie le importaría ser calvo. A nadie le importaría que entonces está muy bien, también muy bien, muy interesante. Está guay, este momento es el primer momento y bueno, y poco a poco pues van mostrando un poquito también las piezas o intentando un poco congeniar. Picard se pone ahí en plan barman, aunque claro, el luego vemos lo que pasa al final, así que todavía hay mucho por reparar y todavía hay mucho por sanar en esta relación.
Hay que dar una oportunidad al amor.
Siempre, absolutamente. El amor todo lo puede, yo siempre estoy a favor de esa parte. A partir de aquí, Alex, lo que tenemos es la parte de vamos a ver cómo salvamos la cosa. Ya se nos está introduciendo que va a ser Beverly Crusher la que vea estas contracciones, porque es la primera vez que esto aparece que vamos a dar a luz. Y tenemos ese plan de navegar las olas, que ya que os habéis puesto todos críticos, pues voy a hacerlo yo también. Yo lo único que no me he creído en el episodio, que me ha costado más, es cuando tiene la conversación con Riker y Riker dice, es que las normas de la Federación dicen esto y no nos podemos saltar. Y digo, espera, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estamos? Riker, vuelve.
¿Tú de verdad?
Tardan 2 minutos, ¿no? En 2 minutos ya hay un 180, en cuanto lo recuerdan a su mujer, hace un giro de 180 grados y a tomar por saco. Pero eso fue lo que más me costó.
Qué decepción, he descubierto que en este casino se juega. O sea,
es que es una cosa. Es una cosa de. En un episodio, de verdad, que creo que tiene los mejores monólogos, de los mejores diálogos, de los mejores textos, no sé si había otra forma. Yo creo que sí que tendría que haber otra forma que no fuese Riker diciendo, vamos a tener. Pero es que ni siquiera Show, es que no me creo a nadie diciendo, en la situación en la que nos encontramos, las normas de la Federación dicen que esperemos aquí que nos rescate alguien. Pero Riker, ¿has estado en los tres episodios anteriores o qué pasó aquí? O sea, esa es la única parte que me asusta. Y luego tenemos una resolución muy al estilo de Star Trek, como decía Dani, de vamos a descubrir cosas nuevas, vamos a tirar para adelante, todos los no lo creemos, y un efecto muy bonito con los pulpitos espaciales, que eso me ha gustado mucho, Alex.
Sí, más motivo, más conceptos de hijos, ¿no? Volvemos al tema que parece el central de al menos de esta temporada, sino de las tres, incluso te diría yo, de Picard, con esa, a ver si acaba saliendo Lore y cómo lo encajan dentro de esto. Y pero bueno, a ver, bueno, los pulpitos estos pues no son los primeros animales espaciales que hemos visto ni de lejos. No sé si serán los mismos del que comentabas al principio de Farpoint, esos calamares, digamos la primera versión, pero bueno, pues eso, metido ahí un poco con calzador, pues al final claro, luego, es Star Trek, cosas claro, más random hemos visto.
Estamos hablando de uno de los, no de los mejores ni mucho menos capítulos de Nueva Generación, pero es el primero, es el piloto de la Nueva Generación, que se llamaba Encuentro en Farpoint, ¿no? Donde uh-huh, se presenta la tripulación, de hecho todavía no está, cuando empieza Riker no está a bordo de la nave, tienen que ir a por él, y
va
a la estación de Farpoint, que como su nombre indica es un punto lejano, está uh-huh, lejos. Como tampoco es grandísimo, no es de esos que os recomendamos ver, porque la Nueva Generación se puede empezar a ver por donde quieras, que son capítulos sueltos, no hace falta que empieces a verlo por el primer episodio, pero básicamente que salen esos bichitos al final porque tenían que ver con lo que era la estación en sí. Por eso en cuanto dicen formas de vida capaces de vivir, de sobrevivir en el vacío del espacio, a Picard lo primero que le viene a cabeza es Farpoint, ¿vale? Pues la aventura en la que nos conocimos, fíjate. Y hombre, sí, y los pulpitos del espacio producto del parto, en cuya contracción han caminado para salir fuera, recuerdan un poquito, parecen cómo hubieran hecho el bicho de Farpoint si tuvieran los medios digitales de hoy en día, en mi humilde opinión. Sí. Ahora, de ahí no han confirmado que sea canon, que sean la misma especie, los mismos bichos, no lo han confirmado. Pero no tendría nada de malo que lo fueran, la verdad es que uh-huh, para que esta serie está haciendo muy bien lo de no voy a inventar nada nuevo, se puedo tirar del lore existente. Sí. Y si tengo que inventar algo nuevo, pues lo invento. Pero no está reinventando la rueda si la rueda está inventada. Así que no me extrañaría que fueran los visitos.
Uh-huh. No, tal cual. Yo no sé si podemos pasar a hablar del tema de los puñales esos raros que andan por ahí y...
Hablamos del final. O sea, aquí todo se ha acabado. Parece que este arco de cuatro episodios lo hemos terminado. Y lo que tenemos al final es un minutito y medio de película de terror metida con Jack y con ver de qué exactamente qué es lo que está ocurriéndole en la cabeza de este hombre o en los contactos de este hombre, Alex.
No solo eso, bueno, vamos a comentar lo de eso: que está el chaval, no está bien. Algo tiene ahí, algo. Es decir, eso entendemos que eso está atado por lo menos al por qué le están persiguiendo a él. ¿Quién le habla? ¿Quién le dice? ¿Quién no sé qué? Un poco como Harry Potter y Voldemort, ¿no? Que le estaba ahí comiendo el cerebelo durante varios libros. Cero apuestas, o sea, cualquier cosa que me diga me voy a creer. No tengo ningún tipo de teoría en este sentido, la verdad.
Luego lo comentamos en la historia. Jorge, ¿qué te ha parecido esa escena final y tanto rojo? Mucho, mucho, mucho rojo. Yo no veía esto desde la temporada de Discovery del Ángel Rojo,
Sí, sí, un montón de cosas y un poco el sí que al final es un poco apelotonado el parece como que cierran además lo que parece que como que cierran aquí este bloque de capítulo que al final podría ser un capítulo largo o un capítulo doble si no tuviese las escenas de Worf y de uh-huh, y de Raffi. Yo creo que ahí podrían haber encajado y parece como, y eso no me lo esperaba, yo pensaba que iba a ser mucho más, o sea, si iba a ser el principio y el final de la historia, y parece como que ahora tenemos un parón, ahora van a volver, van a ver, imagino que volverán a aparecer personajes, es posible que vuelva a aparecer Laris, que yo pensaba que ya no aparecería en el resto de serie. Y bueno, y lo tenemos a la Forge por ver, y también falta el punto de unión con la trama de Rafid y de Worf, que si no están contando es por algo. Pero sí, bueno, la salida es, o al final es lo de la parte del asteroide, que es decir, del lanzamiento de asteroide, me parece un poco fantasía, porque es decir, que es algo parecido a lo que hicieron ellos, pero bueno, él lo coge de otra manera y demás. Pero de nuevo, aunque bueno, todo está como está, todo eso ocurre dentro de la nebulosa, pues te crees que no les ven venir y que le da, y que ocurre lo que ocurre y demás. El curioso es la escena de Buddy, que no hemos comentado. Parece que Buddy es también una, o es una cambiante o algo parecido y qué es el ser este con el que habla, que es un superior, y vamos, un superior que le dice que aquí no hay nada que negociar, que
pongas el cuerpo, que dice, y te tiras tú y pones el cuerpo, y si te matas te han matado,
y que el objetivo es el que se ponga como se ponga, o si tiene que morir, que tiene que morir, pero el objetivo es recuperar ya a Crusher, que es Lucía, a ver qué le pasa. No sabemos exactamente qué puede ser, si es alguna cosa que ha nacido con ella, es una cosa que ha incorporado, es una cosa que se ha inyectado, es un resultado de un encuentro que ha tenido previo. Pero bueno, tuvimos una pequeña traza, yo creo que fue en el episodio anterior o en el segundo, como que escuchó algunas voces, y aquí ya lo vemos. Claro, además eso, como tiene que ser algo en Star Trek, el hombre sin camisa, por supuesto, mirándose al espejo, ahí, esto lo sentó en su día el capitán Kirk, y tiene pinta de que esto va a ser un poco el motu del resto de la temporada.
Tal cual, se siente un poco como una escena post-créditos, es decir, acaba el episodio y de repente digo, ay, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué me he perdido?
Pues yo le he sacado mucha punta a esto, porque hay una cosa que se me olvidó comentar del episodio anterior, que me tiene mosqueado. Están haciendo una referencia a Primer Contacto en todos los episodios. Empezamos por el piloto, en el que la banda sonora de la intro, que es la de todos los episodios, es un calco de la de Primer Contacto. En el capítulo anterior, cuando se presenta a Worf en su guarida, está escuchando la misma ópera de ¿quién era? De Bizet, de Berlioz,
de Bizet.
El que está escuchando Picard al principio de Primer Contacto, la misma pieza, ¿vale? Que no es, los Klingons van a escuchar ópera Klingon, o sea, que está hecho muy aposta. Y en la escena de terror, esta final del capítulo, en la que está delante del espejo Jack, aparte de lo de la puerta roja, yo creía que se iba a mirar así a la carita y le iba a salir ¡pla! Un implante Borg. Porque cuando empieza el primer contacto, eso es lo que le ocurre a Picard. Está en un sueño, que tiene un sueño de esos que te despiertas, pero no sabes que sigues dentro de un sueño. Y cuando se mira, le sale un implante Borg de repente y se vuelve a despertar ya de verdad, ¿vale? Pues la postura de Jack está calcada a la de Patrick Stewart en la primera escena de primer contacto, cuando está mirándose en el espejo. O sea, en cualquier momento creía que le iba a brotar de ahí la cosita. Señores y señores, nos están dejando una referencia a Primer Contacto en cada capítulo. Aquí huele a Borg, amigos y amigas. Aquí huele a Borg.
Sí. Yo creo que es lo más probable, teniendo en cuenta sobre todo el tema de hijos, herencias, sintéticos, no sintéticos.
Y que los Borg al final lo teníamos desde la primera temporada. Y aquí tiene toda la referencia.
El primer contacto es la séptima película de... Perdón, la segunda película de Star Trek de la nueva generación, la que sería la octava, de todas las que se hicieron antes de la línea Kelvin, ¿vale? Lo digo porque hay un capítulo de la nueva generación que se llama Primer Contacto, no confundir con ese, ¿vale? Pero me refiero a la película esa, que para mí es la mejor de las películas que se hicieron de esta tres.
Sí, posiblemente sea la mejor de la nueva generación, la anterior.
Incluso de las anteriores también, casi te diría, ¿eh?
Sí.
Sí, porque la anterior tiene la nostalgia y el paso de Kirk a Picard, de convivir los dos y de ver los dos en escena, y de los caballos, sobre todo los caballos.
Yo me voy a ahorrar mis opiniones sobre las películas de Star Trek, porque quiero seguir viendo aquí los episodios.
Las pares son buenas y te dejamos seguir. Las pares son mejores que las impares.
Ah, es verdad, ese meme lo conozco, pero que no te conoces el meme siguiente, el mío no lo conoces, que yo creo que las tres de JJ son mejores que las otras anteriores, pero vamos.
Yo en la primera y la tres coincido, la segunda me decepcionó muchísimo. Vamos con por algún momento, alguna escena, algún diálogo, algún monólogo, que aquí tenemos varios que te haya gustado especialmente del episodio.
Yo creo que el momento del final del flashback, o sea, el rollo, eso que decíamos, el como ahí Picard hincha el pecho y dice esa frase que le queda muy bien, de como almirante, y además es lo que toca tal, pero que tiene una consecuencia brutal. Es decir, por un lado, está insuflando así y está marcando la carrera de muchos cadetes, porque seguro que esa batallita los cadetes la contarían en adelante, y el almirante Picard dijo que la única familia es esta, porque en realidad es así, en realidad su familia ha sido la Enterprise, ha sido la gente con la que se ha batido el cobre, con la que ha reído, ha sobrevivido, ha luchado, ha huido, ha hecho todo, porque tampoco, nunca ha tenido tiempo para el otro, o nunca ha dado pie a al otro. Y como no lo conoce, pues al final lo que hace es menospreciarlo, no en el sentido de decir esto es una mierda, sino que es que no conoce lo otro, porque al final nunca dio el paso a tener esa relación con ni con Beverly ni con nadie más. Es lo que se ha entender también en la primera temporada, sobre todo cuando empieza a intimar un poco con Lannis. Entonces, deja esa frase que queda muy bien, la típica frase además de eso, de firmar ahí en las plaquitas o en la postal, pero que tiene una consecuencia brutal, y es que se ha perdido la oportunidad de conocer a su hijo, y que bueno, al final todo eso es también consecuencia de lo que estamos viendo esta temporada. Creo que está, o sea, de verdad, como chapó a lo que está haciendo, no sé si esto es matarlas o es cosa de esta idea y luego está desarrollada por la guionista, pero me parece súper bien hecho el esto, y que explica muchas cosas tanto de Picard y explica mucho también de Crusher, porque esa actitud que está teniendo hacia Jean-Luc.
Alex, ¿escenas o momentos o frases que te hayan gustado especialmente que no habíamos comentado hasta ahora?
El momento Fast and Furious arreglando el motor para poner el nitro en la nave, subir los alerones, y bastante bien, o sea, porque eso haciendo lo que quiera, pues que haga lo que quiera, es su nave, además por la... Pues es poco más que decir, la verdad. Todas las escenas en las que sale, cuando entra rollo House con la bicodina, drogado, en plan medio borrachín, en plan, voy a contar una historia. ¿Tú sabes quién es esto, hijo de puta? ¿Este no? ¿No mato?
Oye, lo haces muy bien, tío. Con ese acento borracho, muy bien, tío. Sí.
Y además que tiene, esto es una cosa que se me lo voy a comentar antes, esto que se dice el síndrome o el del superviviente, ¿no? Esa uh-huh. culpa que les queda a la gente que uh-huh. pasa por... Y claramente, pues eso es un tema psicológico durillo. Entonces, bueno, se le da un poco más de entendida a lo que le ocurre.
Una cosa importante, ¿qué cambia en el phaser de 7-9 para que cuando dispara en el pasillo al cambiante no la hace demasiado, y luego cuando le dispara estando con Show lo mata
un tiro? Lo mismo que ocurre en el primer episodio cuando le disparan a ella con el cacharro y solamente la llenan y ella vaporiza a la gente. Yo ya he desistido por intentar entenderlo.
Sí,
pongan los phasers en stun, pongan los phasers en matar, siempre se han podido regular, ¿no? De intensidad.
Sí, sí. Nah,
pues lo tenía puesto chungo, lo tenía puesto en cosquillitas y no se ha dado cuenta.
Y es un phaser de un solo tiro cada minuto o algo así.
Si tú la tele aprietas el botón más, funciona, ¿no?
Pues siempre. Phaser, eso es toda la vida de Dios. Pues
el phaser igual, hay cosas que no hace, que da igual que sea el siglo XXV. La electrónica tiene sus leyes.
Dicho, creo que eso lo hacen en las pelis de JJ. Creo que hay un momento en el cual el phaser lo cambian. Gira. Cuando hacen el cambio, sí, gira, y como que gira la cápsula, estaba muy bien, muy, muy, muy hecho. Pero este tipo de cosas, es decir, ¿de verdad nadie ha caído que esto no, hace un poco de aguas? No había otra manera de hacer, o sea, no. Que el cambiante se podía haber escapado, no hace falta dispararle ni siquiera, tal. No sé, sí, muy sí. raro.
Y cuando se mete por ahí, por entre la pared, queda más mucho más. Claro, hostia, los efectos especiales.
Y era más blob, era más orgánico. El efecto especial en la época de la nueva de Space Profundo 9 era más como Mercurio, más Terminator 2. Y aquí era como más de blob, era muy orgánico, moco.
Dani, momentos que no hayamos recordado hasta ahora, más allá de las teorías que luego repasaremos, como siempre, después de hablar de Ready Room, que te haya gustado.
Pues la que estaba diciendo Jorge, la batallita que está contando, la batallita en sí para mí tiene mucha coña. O sea, le dice, Picard, cuéntanos cuando eras embajador y estabas ahí con los cazadores Irogen que te perseguían. Le pediste consejo a Janeway. Los cazadores Irogen eran unos villanos recurrentes de Voyager. Recordemos que Voyager es una serie que empieza cuando la nave se pierde en el otro extremo de la galaxia y el viaje tardaría 80 años y al final encuentran atajos para volver. Pero se encuentran ahí los cazadores Irogen, que son bastante tochos, bastante poco razonables y bastante peligrosos. ¿Cómo acabó Picard haciendo un contacto diplomático con una raza que está en el otro extremo de la galaxia y que no tiene contacto con la Federación? Es algo que podrían explicar, pero la gracia de cuando mencionas a los Irogen, mencionar a Janeway, porque es la única capitana de la flota estelar que los ha conocido en teoría, hasta que nos han contado esta historia de que intentaron establecer relaciones diplomáticas y entonces tuvo que venir Worf a sacarle las castañas del fuego al pobre Picard porque se lo querían comer. Son Irogen, maldita sea, que es lo que quieres. Esa me ha hecho gracia. Luego, cuando salen los púlpitos del espacio, la frase de Beverly está para tocar la patata, para tocar el corazoncito. Dice to seek a new life, para descubrir nuevas formas de vida, que es la frase clásica de las intros de Star Trek, desde la serie clásica, ¿no? El espacio, la última frontera, estos son los viajes, bla, 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 para descubrir nuevos y extraños mundos, que es el título de la nueva serie, y aquí En la siguiente frase la dice Beverly y está hecha para tocar la patata, desde luego. Y luego cuando Seven descubre que lo que ella sospechaba, que el cambiante era el cambiante haciéndose pasar por la hija de la Force, le dice, comandante soy yo. Dice, ¿comandante qué? Dice, pues comandante Hansen. ¡Piu! Le pega el tiro. Dice, ¿cuándo sabes pues, que...? Bueno. Y entonces se lo explica el capitán. Dice, ¿cómo sabes que era la cambiante? Porque esta chica me llama siempre comandante 7 por respeto. Es pullita, one-liner, es decir, y tú no lo haces, ¿vale? Tú me haces llamar comandante Hansen porque no respetas mi identidad. Yo creo que a partir de aquí se lo va a pensar antes de llamarle comandante Hansen o de obligarle a usar ese nombre.
Pero eso, yo entiendo que eso también, si no es el 100%, 99% sospecha y dice, hostia, esta tía más rara que la ha dicho, no sé qué.
Yo creo que es decir, la respuesta adecuada es decir, según ha puesto un pie aquí dentro, sabía que era...
Sí, porque además ella comenta cómo le dice a Riker, que lo oímos muy de procedimental, que Riker le cuelga de alguna forma la llamada y decir, no mandes a nadie, no mandes a nadie porque quien mandes sé que es el malo. O sea, yo lo tenía claro. Que le queda muy bonita la frase final, sí, sin ningún género de duda, y que ya no tiene ninguna duda. Pero ya está. Yo tengo dos momentos de Jonathan Frakes, el actor, porque como director yo creo que se sale en estos dos episodios, pero es que como actor, Riker yo lo quiero muchísimo, pero no es alguien al que digas es el mejor actor del universo, aquí sí. O sea, el monólogo que tiene hablando del hijo en el primer momento me parece espectacular, yo creo que es de lo mejor que ha hecho de la edad de la pantalla Riker. Y luego el otro momento que me ha gustado mucho de esa relación con Picard, pero los grandes amores se mantienen para siempre, como dice Alejandro, esto es lo que tiene que ser. Ese momento en el que le dice al almirante Picard, vuelve a ser capitán y toma el con, y toma otra de los mandos y dirige tú, y esa cara de Patrick Stewart de vuelvo a ser el capitán, que es lo que siempre he querido hacer, que es lo que le ha ocurrido siempre a todos los que saltan de capitán a almirante, ¿no? De yo no quiero este ascenso, de realmente lo que quiero seguir es siendo capitán, porque lo que me mola es la marcha y por esto fue esta cosa,
¿recuerdas? Y pilotar manualmente lo que les pierde
total y absolutamente.
Lo que no me queda claro dentro de esa escena en la que van pilotando ahí entre los asteroides, le dice, espérate unos segundos, el otro, porque sí que también tiene un poco las habilidades del padre o de los dos padres, porque los dos padres, o sea, tanto el padre del que toma el nombre, en cierto sentido, ¿no? No sé si decirle padrastro, etcétera, del Jack Crusher original.
El ex marido de la madre, que al final es lo que es.
Sí, bueno, técnicamente sí. Bueno, yo es que ya les he dicho que como se parecen tanto los actores, yo no sé, ¿vale? Y bueno, que esos espermatozoides en el siglo XXV funcionan de otra forma, o sea, que es lo que hay. Y así que tengo mis sospechas, pero bueno, está guay que la verdad que poco a poco ahí le ha ya ayudado a salvar la nave en este pilotaje un poco más largo. Está guay eso, la verdad.
Vamos muy rápidamente con The Ready Room antes de que vayamos con el rincón conspiranoico. Que este es uno que tenéis que ver, sí o sí, no por los vídeos. El vídeo primero es una introducción de los cambiantes. Dani lo ha hecho mucho mejor en las últimas semanas, pero lo podéis ver ahí, sobre todo a Odo en todo su esplendor, y conocer la guerra del Dominion, e incitaros para que veáis Espacio Profundo 9, que sigue siendo de las clásicas, yo creo, para mí, desde luego, la mejor serie de todas, de principio a fin. O sea, seguimos teniendo La Luz Fantástica, tenemos episodios maravillosos, como es Lo Mejor de Dos Mundos en la nueva generación, pero como redonda, desde luego, para mí es Espacio Profundo 9. Luego hay otro vídeo, más o menos entretenido para todos los aficionados a la ciencia, que es toda la parte de la investigación científica y los científicos que tienen contratados, empezando por la doctora Erin McDonald, para comprobar que esto realmente científicamente se puede hacer, especialmente toda la parte de gravedad y que atraen aquí en medio, pero realmente lo que tienes que ver en la entrevista con Todd Stashwick, el hombre, el mito, el protagonista, el Capitán Shaw, que es sencillamente maravillosa. O sea, yo sí ya tenía amor y devoción por este hombre después de la entrevista. Es que lo primero es que es uno de los nuestros. O sea, este es un friki absoluto de Star Trek desde que tenía 10 años. Desde el principio le dicen, y además se nota la relación que tiene todo el rato con Will Wheaton, y Will Wheaton le dice, ¿y cómo le ibas a hacer? Y dice, pues mira, tuve que compartimentalizar, porque al final era, yo llevo 30 años trabajando como actor y esto es un trabajo con un personaje que tiene chicha, de los que siempre te apetece, y por otro lado volví a ser yo de 10 años diciendo, ¡ah, Dios mío, que estoy en el puente de la Star Trek! Me dieron el papel y de repente me descubro que me estaban ajustando el traje de capitán y no me lo creía, y que había trabajado previamente con Freaks en varios proyectos suyos, que al final tenía relación con ellos dos. El resto de la conversación, de verdad, que vale muchísimo la pena que la veáis, la tenéis disponible como siempre en StarTrek.com. Todas las entrevistas suelen estar muy bien. La de Stewart, pues se nota la reverencia que le tiene Wheaton y tampoco es que le vaya a hacer mucha sangre. Pero esta en concreto también yo confieso que tengo devoción por este hombre desde que lo he visto aquí, y sé que lo he visto como secundario con otra cosa, pero aquí es que está espectacular, vale la pena que la veáis. Vamos con el rincón conspiranoico. Dani, que tú tenías muchas ganas de contar esa parte, te he cortado antes, así que ahora es el momento, toma la palabra y luego nosotros asentimos o decimos que no. Y además, a partir de ahora, aquellos que nos escuchéis en Spotify, Spotify con los nuevos cambios nos permite hacer encuestas y que la gente opine.
Toma ya.
Así que ya no solamente podremos hacer estas cosas, que le estoy empezando a hacer en alguno de los programas, sino que pondremos a ver que la gente, una de las teorías que tengamos para hacerlo, si nos escucháis en Spotify, tendréis una encuesta para poder reconocerla, para poder contestarla y que le comentemos el próximo programa. Dani, cuéntame qué crees que es lo que tiene Jack Russell al final o qué es lo que le está pasando.
Esa no la tengo tan desarrollada. Lo que sí que vemos que iba a mitad del episodio es una personaje tan aparentemente independiente, tan de fuerte carácter, tan loca de la bola total como es Vadik, como es la villana. En cuanto el Founder le dice cuádrate, se cuadra. En cuanto le dice salta, dice cuánto de alto, señor, ¿no? Hasta que he recordado que esto era muy de los Founders. Acordaos que en España Profundo 9, el dominio, que era el imperio que tenían los fundadores, los cambiantes, tenía a los cambiantes como raza principal, pero habían desarrollado genéticamente a otra raza, que eran los Borta, para que fueran sus representantes, sus portavoces, y estaban genéticamente programados para obedecer y adorar a los cambiantes. Lo que tiene sentido es pensar que Vadik o es una Borta, que las batallas le han desfigurado la cara, las cicatrices que tiene y tal, a lo mejor por eso no vemos el maquillaje ese que tenía alrededor de la cabeza estos personajes, pues perfectamente puede explicar las cicatrices que tiene ella, ¿no? A través de eso, pero que sea una aborta y esté preparada genéticamente para obedecer a estos tíos. Podría ser algo de ahí. ¿Y por qué quieren perseguir a Crusher? Pues es que algo tendrá que ver. Algo tendrá que ver en el sentido de por qué te pueden perseguir los fundadores, ¿vale? O es algo que no tiene nada que ver, ha desarrollado una arma peligrosa, sabe algo, o en su genética hay algo detrás de lo cual van, ¿vale? Uh-huh. Ahora, mi mosqueo es cómo encajan los Borg y la retrohistoria de primer contacto en todo esto, porque demasiadas pistolas de Chekhov me están dejando como para que no sean disparadas, la verdad.
Sí.
Hay un detalle, perdón, Alex, que te corte. Cuando Vadik dice que no puede meterse ahí porque la carga que llevan y la suelta al espacio, y hay un momento que se ve como que suelta algo y no sabemos, y creemos que es el arma esa que no identifican.
Motor de esporas.
Hay un momento que y se ve Daystrom, creo que es Daystrom, ¿no? Daystrom Instituto. Sí, se ve ese momento como que, es decir, que es una tecnología que han robado, porque imagino que el esto es una cosa de la federación, es decir, que o alguien está trabajando para ellos desde dentro, entonces, bueno, imagino que eso es lo que mencionan Worf y Rafi, ¿no? Que parece que como que el atentado ha sido también, quizás ha sido una manera de evitar la, que la
cortina de humo
o que creen que lo que han robado ha sido ese arma y no otra cosa, que eso también aparece en algún sitio.
Esa es la mejor teoría que has soltado en mucho tiempo, Jorge, la de que el arma que crea portales es el despiste, es donde quiero que miréis, pero en realidad he robado. Tú dijiste el motor de esporas y quiero que eso ocurra, ¿eh? La verdad es que quiero que eso ocurra, tío.
Pues podría ser. Yo no había caído en lo de los Borta. Yo estaba pensando, pero tiene una parte, o sea, se corta una mano y de esa mano tiene más de como de fundador. A lo mejor han conseguido hibridar especies y tiene parte de Yem Hadar y con los tubos esos conectados y es un poco un popurrí de diferentes especies y por eso no se parece tanto a los Borta estos así con sus orejas raras. Pero sí, la verdad es que me cuadra que sea algo, un experimento genético por ahí. Y el por qué Jack Crusher, pues se me ocurre que quizás tenga algo que ver, si el padre resulta que es 100% Picard, tenga alguna especie de inmunidad o algo biológico a los Borg, algo relacionado con ellos, que no pueden sacar de Picard porque su cuerpo está muerto.
Mutante.
Claro, tiene alguna mutación especial o algo de ese tiempo que pasó como Borg.
Hostia, me gusta muchísimo esta. Me gusta muchísimo. Tío. Quiero que pase. Es como el motor de esporas de Jorge. Quiero que pase.
Yo a lo que dice Alex, yo creo que hay dos posibilidades. Una, que los fundadores, es decir, todos los cambiantes, están aliados con los Borg, o han tenido una unión, algún rol por el estilo, o están totalmente enfrentados y entonces están buscando el arma.
Eso es.
Yo creo que ahí van los tiros por esas dos partes. Sí. Porque lo último que faltaba de por qué no van a picar es que se me ha ido por completo, claro. De es que su cuerpo está muerto, es que actualmente es un androide. Y realmente claro, lo único que queda, su semillita claro. Dentro de este bendito pueblo, si realmente es así, es Jack Crusher, que tiene claro, que ser lo que por eso lo están buscando.
Hemos firmado un acuerdo, nos hemos hecho amiguitos de la Federación, que está en el cuadrante Alfa y Beta, entonces no podemos invadir desde el cuadrante Delta, que es el de los Borg, al Alfa y Beta. Habrá que invadir el cuadrante Gamma, que es el del dominio, ¿no? De toda la vida.
Pues, sí.
Podría cambiar la geopolítica de Star Trek, espaciopolítica de Star Trek, podría cambiarla perfectamente, tío.
Sí, sí.
Vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego aquí tenemos chicha para las carreras, Alex.
Sí, lo que yo me queda claro dentro de estas hipótesis es en plan, porque no les vale, yo qué sé, 7 de 9 o no les vale Hugh, o no les vale cualquier otra.
Creo que es algo de Locutus y por eso nos han dicho tantas veces Locutus algo, en estos cuatro episodios. Sí.
Algo especial de Locutus y que ahora ya solo queden sus restos biológicos o de algún motivo en el cuerpo de este. Y de nuevo, apuntabas tú muy bien, CJ, puede ser tanto porque se estén intentando asociar como porque busquen una forma de defenderse de los Borg o una forma de asimilar a los Borg, que sería ya más meta, porque los fundadores también iban mucho de eso, ¿no? De tener y bueno, a saber por dónde tiran.
Vamos con los comentarios que nos está dejando la gente, por un lado, en directo aquí, ya sabéis, todos los lunes a partir de las 9:15, nos tenéis en youtube.com fuera de series, o si sois más de Twitch, en twitch.tv/fuera de series, pero también, Jorge, los tenemos en correos a startrek@fuera de series.com, en iVoox y en YouTube, que tenemos en YouTube en esta ocasión no, pero sí en iVoox tenemos un par de comentarios que podemos leer y luego comentamos algunos de aquí del chat.
Y sí, también el negocio tenemos de Tony, nos dice, aún no he visto el cuarto episodio, dice, ¿os imagináis a los Borg asimilando al dominio? Borg cambiantes con tecnologías a los Terminator 2. Pues justo lo que estábamos pensando, esto o a la inversa, al final es la simbiosis del mundo cibernético con el mundo biológico. Y luego Daz Paja nos dice, al contrario que en otras ocasiones, por el momento, a esta temporada no se le puede poner ningún pero. Espero que continúen así. En cualquier caso, estoy agradecido. Debemos ser conscientes que es la última oportunidad de ver a nuestros héroes de la infancia y adolescencia al completo. Personalmente, mis personajes Trek favoritos siempre han sido los doctores y estoy encantado con la vuelta de Beverly. Quiero la figura de la doctora Pateaculos, ahora más Crusher que nunca. ¿Soy yo o en su primera aparición Troy se comportaba más como Marina Sirtis que como Diana? Perdón por el ladrillo, pero me puede dar emoción ver la trupe del Calvito de nuevo. Un abrazo a
todos. Bueno, vale, deja que te pare ahí, Jorge, para que saludemos un momentín a Darth Parra, el autor de este comentario, que es Miguel Ángel Parra, autor de varios libros frikis. Yo lo conocí por la aficionada Rocky Horror Picture Show y es autor del libro Las Mujeres de Star Trek, que me invitó a hacer el epílogo del mismo, ¿vale? O sea que, gracias, que es oyente del programa, nos cita además a Universo Star Trek en la bibliografía del libro y un saludo, Miguel Ángel.
Muchas gracias. Y luego tenemos aquí varios un buen comentario. Alfoncos nos comenta y dice: sigo con mi teoría de que al final ambos grupos van a ver a Jordi y posiblemente se encuentren ahí. Y de hecho, bueno, previamente Alfoncos que dice: he clavado otro teoría loca, la del Titán, la de que el Titán de Titán tenía un trauma con los Borg y con Picard. Fran Padilla coincide con Alex y dice: en la primera temporada de Discovery, Tilly está para meter a un torpedo de fotón y lanzarla primera del cambio.
Y lo de la mano los dos ahí. A
Albert también dice que cree que la frase de picar es para quedar bien con los cadetes. Luego dice, una curiosidad es que cuando Picard se sienta en la silla, el capitán hace precisamente la maniobra de Picard y se coloca bien el uniforme, que es todo un clásico.
Como tiene que ser.
El tema más cosillas por aquí. Luego a Focos también dice que es que en el caso de las pelis de JJ, las buenas son las impares. Dice que al ser otro universo, pues toca cambiarlo. Y luego tenemos más varias cosillas más. El Focos también lo dice: el motor de esporas se perdió en Discovery y se borró toda la referencia. Dice, cuando Discovery llega al futuro, no había referencia. Sí, eso es verdad. Y la manera en la que atan el hecho de que Discovery no altera a lo que está por venir después, que acaba siendo pues esta clásica.
Hay un comentario posterior de Alfonso sobre, vale, porque Alfonso dice, no es el motor, no, tiene una teoría de lo que podría ser. Además de decir que no es el motor, ¿qué dice Alfoncos?
Dice, sigo mi teoría de que el robado instituto es la asociación, ha sido Lore. Dice, por cierto, no había tenido un capítulo de la nueva generación, una generación, y luego llegó a controlar una de Borg, pero da mi memoria que a veces falla y no estoy seguro.
Bueno, pues no va mal. Lore es el gemelo malvado de Data, ¿vale? Que mucho sintético en la primera temporada, pero no salió, ¿vale? No sé. Efectivamente se refiere al capítulo Descent, en donde Lore coge a una nave Borg que se había perdido, se había separado del colectivo, y les da a esos Borg, no a todos, pero a esos Borg de esa nave, individualidad, ¿vale? También, no es que se las diera a él, es que es la nave en donde Hugh volvió después de haber experimentado la individualidad cuando conoció a la Enterprise, y le contagió esa individualidad a una nave Borg que no estaba preparado para ello en absoluto. Y entonces, en ese momento de incertidumbre de quiénes somos, a dónde vamos, Lore les cogió y les dio una razón de ser fascista. Les dio hasta un emblema que recuerda al de la propaganda nazi. Y durante una temporada se fusionó el personaje de Lore con los Borg en un capítulo un poco loco, ¿vale? Era demasiado popurri y no acababa de cuajar bien la tortilla. Pero ese es Descent entre la sexta y la séptima temporada de La Nueva Generación. Final de la sexta, principio de la séptima.
Y el último que nos contamos, Alberto dice, la voz que escucha Jack, ¿crees que puede ser la reina Borg?
Puede ser.
No, sí, le dice, búscame, ¿no? Le dice, find me, búscame.
Es otra cosa de esas.
Las últimas dos palabras son find me.
Es otra cosa de esas que ahora que lo has dicho quiero que pase. O sea, me daría mucho.
Sí, pero busco a Jax es la colonia, ¿no?
Ahí eso está sentado. Vale,
digo.
MVP, MVP.
No sé cómo se llama, no sé si la colonia se llama Jax o qué, porque yo tenía 12 años y no estaba prestando atención a lo que decía el episodio.
La chica buscaba Jax y aquí le ando la vuelta. O sea, Alex Barredo, MVP del episodio. Ya está, se acabó. Créditos.
Pon el anuncio en las notas del episodio.
Estamos hablando de un anuncio de Colonia Viejuno de los años 80. Si
no es, y moderno, y lo hemos actualizado, y entonces era, ya cambió la cosa, y ya no teníamos la señorita de la moto.
Sí,
aquí todo se actualiza y todo vuelve. Lo que volverá la semana que viene es el Star Trek Picard, tendremos el quinto episodio, y este es el momento. Si no queréis, os despedimos, porque aquí nos quedamos 5 o 10 minutitos. Para saber y anticipar lo poquito que sabemos, que es más que la semana, además del avance. Así que, una vez que ya se han ido las dos personas que no quieren saber nada, nos quedamos nosotros. ¿Qué sabemos del episodio? Primero, título, en inglés, imposter. No sé si es impostor o es impostora. Creo que será impostor, por lo que tengamos luego de la, pero veremos a ver cómo está la cosa. Dirigido por Dan Liu, escrito por Cindy Apple, que ya coescribió el tercer episodio, y la sinopsis, atrapado por la flota estelar y enfrentándose a un consejo de guerra. Esta es la recepción que le dan de vuelta a la buena de la Titán. La paranoia crece. La paranoia crece a medida de que Picard se esfuerza por descubrir si un pródigo tripulante de su pasado ha regresado como aliado o como un enemigo empeñado en destruirlos a todos.
Yo digo que es Jordi.
Tacatá.
Yo digo que es Jordi por algún tráiler que sacaron ya. Yo digo que es Jordi.
Cosas que tenemos aquí, como la semana pasada, tenemos fotos, así que podemos ver alguna de ellas si os apetece, que yo creo vale la pena. Mira qué guapo sale el show, como tiene que ser, sí señor. Esto es lo que es, 7 de 9, tripulantes que nunca recuerdo cómo se llaman, porque aquí han hecho la misma labor buena que tenemos en el resto de la serie de Star Trek, de que más allá de la Force, y porque se llama la Force no conocemos el nombre de nadie, la cara sí, ¿de acuerdo? Riker, pues es lo suyo, más puente, 8, 9... Aquí sí que parece que estamos ya en la parte esta de venimos a contar lo que ha pasado y el almirante de turno que dice un pelo. Esta, que ahora terminamos un poquito más, devolvemos a tener la confirmación de que vuelven desde luego Raffi Worf en el próximo episodio, que están dentro de la nave de Raffi, que parece que es la sirena o lo que sea, y hasta aquí es. No le volvemos locos. O sea, de aquí mucho, lo que se dice mucho, no hemos sacado. De lo que sí vamos a poder sacar un poquito más es del avance del episodio y del tráiler. ¿Qué queréis ver primero?
Yo creo que el tráiler.
¿Vemos el tráiler y luego la escena?
¿No? Sí, el tráiler.
Venga, sí. Vamos con buena tranquilidad y con buenos alimentos. A ver, tráiler, aquí lo tenemos.
Solo lo ha visto CJ, recordar.
¿No lo habéis visto nadie?
Reacción en directo. I have contacted Starfleet and they're on their way. How did a changeling get aboard this ship undetected? They're hiding something. You must trust me. It's all so much worse than we thought. They're coming for us. What are you doing? We must run. Battle station. Seguimos sin saber quién es el tripulante de su pasado, pródigo, no sé qué.
Muy tranquila la vuelta, no parece haber sido.
No, y yo pensaba que como que volvían ya, y no, y todavía el caminito. tiene su cosa.
En la mejor tradición de la serie Star Trek Picard, en la flota Star Trek Picard como una zapatilla. Estupendo.
Y luego lo que tenemos es el avance de la escena, que es la otra cara de la moneda, porque como no hemos tenido a Rafia Worf, lo que tuvimos en el avance de Red Room es precisamente ellos dos.
Aggression will always reveal their weakness. You could have sacrificed a move to reveal mine.
I already know yours.
Impulsiveness, stubbornness, short-sightedness is yours.
Yeah, do that meditation thing. You know, Asmulian.
Priority communications alert. Incoming encrypted message from Starfleet Intelligence.
Your handler?
Yes.
Finally. It's been almost 24 hours since you contacted them.
Patience, Raffaella.
Patience, my ass. If that attack on Starfleet recruiting was just a distraction, that means as we speak, there's a bunch of terrorist goof freaks out there planning their next attack.
I requested access to Dish from station. We need to find out what else the changeling stole from that vault.
Denied.
Yo quiero llegar a 70 años y sí, serán todo doble cuerpo que quiera, pero quiero llegar a 70 años y tener la presencia de Michael Dorn cogiendo las armas y peleando, ¿eh? De verdad.
Sí, sí. Dos cosas. La primera, los que se pelean se desean. La segunda, el Worf tiene un contacto. O sea, Worf era el contacto de Raffi, el handler de Raffi, que le pasaba en mano la información, handler, pero Worf tiene otro. Otra persona misteriosa detrás, ¿vale? Uh-huh. Muñecas rusas dentro de muñecas rusas.
Philippa Giorgio es el contacto de
podría de ser, Word. Pero yo apuesto más a por uno de los del cast de la nueva generación que no haya salido todavía.
Yo estoy con Alex. Y esto es ya la revolución. Esto es ya la revolución. Esto lo quiero.
Quiero que pase, pero no va a pasar. Yo creo que va a ser Jordi o algo por el estilo, tío.
Es la hija de T'Pol con el otro que casi se muere, con los terroristas de la luna, de no sé qué, bueno, yo qué sé.
Y Branko Guadmilat bailando para que... Sí,
pues sí, mucho ninja en Picard, ¿no? Ver, por cierto.
Le mola sacado, mucho esta parte.
Haber sacado lore nuevo no significa que tengan que tirarlo todo a la vez, ¿vale? No.
Pero yo creo que la parte de los ninjas es por lo que os dije yo, que ha pasado 20 años después, pues yo estoy en una situación, venga, pues vamos a hacerte lo fácil, porque yo creo que... Por lo que siempre se ha leído entre líneas y lo que hemos conocido, quizás era más complicado de convencer de que volviese. Y al final, no olvidemos, se tiene que someter todos los puñeteros días a que le pongan los pegotes en la cabeza. Que parece una tontería, pero un día tras otro, con 70 años, pues igual no te hace despacio. Gracias.
Amigos, yo os quiero mucho para cuando nos vemos todos los de la nueva generación para comer, pero para que
pero vosotros sí. no os hacéis nada de esto. Como miran el traje y el relajo. A mí me tienen que poner todos los pegotes. Yo creo que esto es complicado.
Sí, en fin, sí, pero además de estos dos, perdón, Elnor, que es el ninja original de esta serie, ¿qué ha pasado? Es que no me acuerdo, de verdad. Necesito que me refresque la memoria.
Estaba en la otra nave y no volvemos a saber nada de él, porque ten en cuenta que se fueron al pasado y a partir de ahí él falleció en el mundo paralelo inicial y luego volvimos y, igual que el resto de los personajes de la segunda temporada, están guardados en un cajón, claro, para cuando tengamos la sección 31 lo coja Michelle Yeoh y se vaya con ellos.
Sí que se quedó en el pasado, ¿no?
Sí, quedó con su nueva novia.
Sí.
Con su hijo, que tenía la familia.
Y Jurati se hizo medio reina Borg, medio...
Sí, no me pidas que te lo explique porque no me acuerdo.
Y el Nor estaba por ahí, sí. Para hacer un Deus Ex Machina, cuando vayan a matar a Picard, aparecerá el Nor por ahí. ¡Guau! Deus Ex Machina.
Pues sí.
Yo creo,
pues,
no tenemos a ninguno de ellos, desde luego, en esta temporada. Yo no descartaría, desde luego, que volviesen alguno, que lo utilizasen de puente para alguna serie de las nuevas que quieran hacer. Pero
hombre, a mí el Nor un personaje que me encantó. De todas formas, lo último que digo, os lo prometo, que os dejo grabar el episodio. La nave esta parece las alcantarillas. Hay dos ninjas. Una se llama Rafaela. El otro es el viejo Splinter. No sé mucho, ¿eh?
Este tío es un genio. O sea, este tío es un genio, de verdad.
Yo no quiero decir mucho.
Picard y Nahal Sell, Churchill Power.
Esto no va a poder ser mejor, así que aquí acabamos esta semana. Jorge, un beso muy fuerte hasta el próximo programa.
Un beso muy grande.
Don Daniel Simón, un abrazo muy fuerte hasta el próximo programa.
Largue por su vida, amiguitos.
Don Daniel Barredo, ten muchas más reuniones de estas, que bueno, muy divertido. Cuídate mucho, sí. Un abrazo.
Un abrazo
hasta el próximo programa. Y a todos vosotros, querida audiencia, volvemos el lunes que viene a partir de las 9:15, hora peninsular española, en directo en youtube.com/fueradeseries, en twitch.tv/fueradeseries, luego, como siempre, en tu reproductor de confianza, allí donde estéis escuchando, en Universo Star Trek. Gracias por escucharnos. Engage.